Análisis político con Marco Moreno.
Marco Moreno, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo
Bienvenido.
Están, Rayén? Álvaro.
¿Dónde hace foco?
Hasta la 1 a.m.
Ahí nos quedamos.
Las voces que empezaron a decir, gente de televisión, oye, sería bueno hacerlos, por favor, ojalá de a 4 los candidatos, porque con 8 candidatos de verdad es demasiado extenso, se podrá ver alguna manera, bueno, en fin.
No te permite profundizar en los temas de verdad cuando tienes 8 candidatos, cuando la mitad de los candidatos, digámoslo, lo que van a hacer ahí es aportar un poquito más al programa de televisión que hubo, era un programa de entrevista, ¿no?
Claro.
El formato.
Dijo José Antonio Caso al final, me invitaron a un foro.
Mira, yo creo que el debate lo que hizo fue confirmar al llamado votante probable. Es decir, ¿quiénes vieron el debate? La gente que tomó su decisión de ir a votar el 19 de noviembre, lo que es muy bueno, y que tiene decidido por quién lo va a hacer. Eso es lo que las encuestas llaman el votante probable, es claro. lo que vimos anoche del debate. No,
o sea, hasta 3 millones de personas prácticamente, son 40 puntos de rating, más de 41 puntos de rating.
Claro, pero es la suma de todos los canales.
Pero son 3.
Pero es harta gente.
Claro, sí, 3.200.000 personas teóricamente en sintonía. Claro.
Por lo menos con el televisor encendido.
Que son probablemente los que vayan a votar. Uh-huh. Que ese es el número del que estamos, o sea, estamos hablando de un orden de magnitud de los 6.5 millones, digamos esos 3 millones son los votantes duros de cada uno de los distintos sectores, ¿no? Piensa tú nada más que Chile Vamos en la primaria sacó cerca del 1.5 millones de personas que fueron a votar. Entonces, ¿quiénes vieron el debate? Yo insisto, la gente que está comprometida, la gente que tomó su decisión. El votante probable que las encuestas señalan fue el que anoche vio el debate y que se consumió 3 horas. Un debate muy extenso, ¿no es cierto?, agotador, donde en realidad, no, como decía al principio, no se puede con 8 candidatos profundizar de verdad en temas que son importantes.
Es un universo que no va a cambiar de opinión en términos generales.
Probablemente,
confirmará su...
Exactamente. Quienes vieron el debate anoche era para confirmar, digamos, a su candidato. Algunos se podrán haber decepcionado, pero serán los menos. Pero efectivamente, el debate en general, la entrevista en profundidad a cada uno de ellos me pareció un exceso. Hubo buenas, interesantes preguntas que podrían haber sido permitido profundizar. Me gustó la pregunta sobre qué programa de los que le voy a mencionar a continuación eliminaría usted, ya que está diciendo que va a haber un ahorro...
7.000 millones.
¿No?
Una pregunta a Sebastián Piñera.
Y no se comprometió con ninguno de los programas, ¿no? O sea,
no, pues le dieron varias alternativas.
Que son programas importantes.
Evaluados por la DIPRES, que es el argumento que da justamente.
Así es. Programas destinados a la clase media, podríamos decir, y de alguna manera que es el target, el grupo objetivo que tiene el candidato Piñera, ¿no? Entonces, parte, digamos, de un programa de televisión fue el que vimos anoche, largo, y creo que no suma nuevos votantes al proceso del 19 de noviembre.
¿Sabes qué? Este de menos, naturalmente hay una serie de temas que quedan fuera, creo que hubo poco, y está haciendo noticia el tema de los derechos de agua, infancia, para qué hablar, que ni se menciona.
No se menciona.
No, excepto una intervención que hace Marco Enríquez Ominami, que habló del tema de los menores infractores.
Sí.
Como en escuelas militarizadas, a propósito del ejército, sí. Pero fuera de eso, y al paso, digamos, no fue tema. No
una
fue tema tampoco la pregunta.
Una cuenta de ahorro que planteó Carolina Goich para los niños, digamos, que en situación de riesgo, una cuenta en el Banco del Estado, qué sé yo, para poder tener los recursos ahí.
Pero aparte de eso, me pareció que esto, yo sé que son muchos candidatos y que el tiempo es complejo manejar, pero ¿vieron la última intervención de cada uno? Esto de tiene, no sé, un minuto 30, para o sí. Un minuto en un speech final.
Sí.
Qué poco convocantes que fueron todos los discursos.
Ninguno además arriesgó mucho, si te diste cuenta.
No estaban ya cansados, tal vez a esa hora.
Yo creo que a esa hora estaban cansados, estar parados también,
tanto
agotador.
Rato, sí.
Pero ninguno arriesgó mucho, todos se mantuvieron más o menos, como dice Álvaro, en los mismos temas que ya le hemos conocido, los diversos debates que han tenido aquí mismo en la radio, han venido todos, ¿no es cierto? Ya hemos escuchado sus propuestas, no hubo innovaciones ayer. El único que podríamos decir que se salió del libreto, que estaba preparado para hacerlo, fue Marco Enríquez Ominami, que al principio emplazó a los dos candidatos, pero fue particularmente duro con Alejandro Guillé a propósito de una frase del diputado Mesa, del Partido Radical. Yo lo vi descompuesto a Guillé en esa primera media hora, ¿no? Luego se logró recomponer, pero al principio fue, digamos, bien duro el emplazamiento que le hizo Marco Enríquez. No enganchó Guillé, no, de alguna manera fue frío, pero incómodo, ¿no? Incómodo con la situación, y por lo tanto, ese fue la primera salida de libreto que estaba planificada, yo creo que por Marco Enríquez.
Claro, había ocurrido recién, mostró la frase, ¿no? Y lo emplazó también a Guillé a tomar una decisión. Esto vinculado también con esta ausencia de algo más, de declaraciones más explícitas en relación al narcotráfico en San Ramón. Y le dice, más grave es esto, ¿no? Claro. Me está ofreciendo meter balas uno de sus voceros. ¿Usted lo va a echar o no lo va a echar?
Sí. Se acabó el tiempo.
Pero sí, qué particular eso, claro, alargando ahí el espacio para que se acabara el tiempo, hermano. Sí,
fue una salida. Yo creo que fue la salida un poco, a pesar de que Guillé tiene una experiencia en los medios, sin duda, pero sí. Yo te digo, estaba descompuesto.
A mí me parece...
Desde el punto de vista del objetivo, quiero decir, se propone un objetivo, Enríquez Ominami se propone un objetivo al hacer esto.
Así es.
Y en ese lance...
Pone el punto e incomoda al otro.
¿Alguien gana algo?
No, yo
pienso... ¿Enríquez Ominami gana algo haciendo...?
Buena la pregunta, Álvaro, porque yo me preguntaba, ¿esto le significará votos que eran para Guillé, ahora se los llevará a Marco Enríquez Ominami? Y yo tengo la duda que eso sea así. Yo creo que la gente que se decepciona de Guillé y su desempeño, lo más probable es que no vaya a votar. Y que castigue de una manera más efectiva a la nueva mayoría, no yendo a votar. No yendo a votar por Guillé o por Goich. Pero no creo que esa gente cruce a votar por Marco Enríquez Ominami, porque yo siento que el mayor castigo se lo van a dar si es que no van a votar, ¿no?
O sea, la cosecha por ir a molestar al compañero, en el fondo no es para sí mismo.
Exacto.
Que es lo que uno podría entender.
Le estará hablando al votante de Beatriz Sánchez, diciéndole, mire, esta es la actitud que ustedes esperarían de un candidato, que se enfrente de esta manera al candidato de fuerza de mayoría y al candidato de
ahora, Chile, lo que sí logra es descolocarlo, descomponerlo, y estuvo sumamente titubeante siendo una persona que viene de los medios de comunicación. A mí me sorprende la performance de Alejandro Guillén.
Pero venía complicado del domingo, ¿eh? Te acuerdas que en Tolerancia Cero también, dicho por su asesor, no tuvo un buen desempeño en el tema de la ISAPRE, en el tema, ¿no es cierto?, de las pensiones, en salud, ahí estuvo débil, titubeante, como dices tú. Y por lo tanto, ayer, era una situación bien complicada. Ahora, me extrañó que Piñera, que era el que menos tenía que arriesgara con los cartoncitos esos que puso, que hoy día han sido objeto de cuestionamiento desde el punto de vista del contenido que hay ahí, que no son exactamente lo que debiera ser. Volvió a errar con sus famosos chistes y frases, digamos, cuya
Lenin.
Autoría...
No lo
diga,
lo dijo.
Claro, Lenin, ¿no?
Lenin decía, miente que algo que...
Pero me extrañó que los periodistas no lo hayan corregido, y fue Artés el que salió a corregirlo, a decirle, nada que ver, o sea, el autor de esa frase no es Lenin, sino que es Goebbels, el jefe de propaganda del nazismo, ¿no?
Sí, y no creo que en ese minuto, yo no lo estaba viendo. Estaba en un minuto en que lo estaba escuchando la tele, y escucho esto y uno queda pillo. Dice, no, sí. dijo Lenin. Y dice, no, pero sigue haciendo.
Sí, dice, claro.
No, entonces la conversa.
Uno no termina de convencerse.
O no, sí, claro. No fue.
Pero lo dijo con mucha certeza, Piñera.
Sí, por cierto.
Pero claro,
después salió a corregir.
A los periodistas. Ahora, que no lo corrigieron ese minuto, porque puede que haya pasado. No es cierto. O sí. Ya, bueno, y seguís conversando.
Es síntoma completo, creo yo, de la falta de fondo, tal vez, el que nos quedemos mucho en las formas, en el cómo lucía, en las frases, los furzos, los errores, etcétera. Sin duda que son más divertidos, si queremos verlo desde el punto de vista del espectáculo televisivo. Pero yo me pregunto, ¿con qué idea fuerza se queda una dentro de las propuestas de los candidatos?
Sí, eso es lo que te decía, la poca profundidad que no permite un debate de estas características con 8 candidatos, hace que uno no pueda meterse en algunos tema y digamos ir al fondo, que en definitiva qué es lo que proponen de manera concreta, cómo se va a financiar eso, porque hasta ahora tenemos solo slogans, lugares comunes, pero que nadie puede tener la capacidad de definir cómo vamos a resolver los temas. El otro extremo es Artés diciendo que para que elegirle los parlamentarios va a acercar el Congreso con los indígenas, con el pueblo, o sea, ninguna realidad posible en las cosas que se planteaban allí, ¿no? Y lo mismo Navarro en toda la en todos las instituciones que va a estatizar, digamos, que va a pasar al ámbito de lo público. Creo que aquí hay que hacer una reflexión respecto de la necesidad de mejorar las barreras de acceso a este tipo de debate, o que los medios de comunicación sean más exigentes, los propios medios coloquen
y soporten las críticas, porque se las van a hacer de todas maneras.
Estaba poniendo el filtro, sí, antes en pero, los requisitos para ser candidato presidencial.
Pero fíjate que Icare no los llevó a todos. Icare no los llevó a todos al debate. Los medios de comunicación están cumpliendo un rol muy interesante, porque son los que de alguna manera le dan espacio a todos. Ni siquiera la política pública que financia la actividad política les da igualdad a todos, porque les da devolución en función de los votos que tú tienes. Y los canales, las radios, les dan a todos por igual.
Sí.
¿No? Entonces, ahí yo creo que los medios van a tener que empezar a exigir un poquito más.
No somos más papistas que el Papa, no quieren ser ustedes más democráticos que el mismo sistema.
Eso te iba a decir. Pero, o sea, aquí los medios están haciendo una contribución muy importante, pero van a tener que también elevar el estándar, porque de otra manera la gente entonces ya no encuentra dónde poder obtener una información adecuada para tomar su decisión.
¿Quién te parece que hizo una mejor exposición de ideas y todo eso? Ayer en otros debates habíamos comentado, por ejemplo, la soltura con la que se veía José Antonio Kast o Marco Enríquez Ominami en otro momento, como disfrutando un poco lo que se veía. ¿A quién viste en un momento mejor?
Sí, yo creo que en general no vi ganadores en el debate, pero a propósito de lo que dice Rayén, creo que no gustándome, no compartiendo ninguna de las ideas de Kast, creo que él es el más coherente. Él pone tres o cuatro temas en los que él cree, los instala.
Sí, pienso esto y qué, digamos.
Como, se ve, digamos, estéticamente bien diciéndolo, sí. No se instala el tema de las armas, instala el tema, ¿no es cierto?
La baja de impuestos.
La baja de impuestos.
Son como dos ideas.
La religión católica, pero lo dice con mucha claridad. Estos son mis temas y ante la pregunta dice, bueno, el que crea en el aborto no vota por mí, sencillamente.
Claro.
O sea, en ese sentido fue coherente y planteó tres o cuatro temas. Él está apostando a un movimiento político si saca más de 5% de los votos, una especie de Tea Party norteamericano, sí, así como derecha extrema. Hoy día Gonzalo Rojas, un académico ex UDI, igual que José Antonio Kast, decían que si tienen sobre el 8%, ellos aspiran a volver a ser la UDI histórica, que hoy día ya no lo es. Por lo tanto, a eso es lo que está apostando fundamentalmente José Antonio Kast.
Sí, José Antonio Kast se queda con el tema de los impuestos, las armas, el catolicismo al medio también, o la religión al medio de sus propuestas. Hagamos el ejercicio con los demás, me quedo a ver, con Alejandro Guillier, el tema regionalista ha sido de las cosas que ha impulsado con más fuerza. Carolina Goit.
La candidata, yo encuentro que también ahí destacaría, a lo mejor es la posibilidad que tenían las candidaturas a las que las encuestas no las dan como favoritos, sí, justamente para expresarse en el terreno de las ideas. Kast es una de ellas, y yo creo que Carolina Goic también.
Y por el tema con las licitaciones, por ejemplo, de los hospitales.
Las concesiones.
Concesiones, claro. Sí. Le pidieron Matías
de Pero fíjate que Beatriz Sánchez, al final, en una última pregunta, donde fue un poquito exigida por el periodista, no me acuerdo quién fue el que le dijo, a ver, pero sí, un escenario de segunda vuelta, no. ¿Cuáles son los temas que usted pondría como irrenunciable?
Exacto,
claro.
Y fue como irrenunciable, dijo educación, pensiones y
educación, salud.
Salud y pensiones, digamos, son sin negocio, sin
son
lucro.
Mis irrenunciables.
Claro. Irrenunciables. Un poco a propósito del problema que había con Guillier y su participación en la publicidad a la ISAPRE, donde también él ayer dijo, bueno, ese fue mi rol como periodista, pero hoy día estoy como en mi rol como candidato a la presidencia de la República.
¿Se acabaron las encuestas?
Se acabaron las encuestas el día viernes, ya no hay más
encuestas. No hay más encuestas.
Estamos en un blackout de encuestas, ¿no? Nadie puede informar ni decir nada. Están haciendo cosas parecidas, lo hemos comentado aquí, como lo que hacen en España.
Me gustó con las frutas.
Claro, subió la piña.
Encuentro
la cereza.
Sí, yo sé que se hace, pero no me gusta, no sé.
Y subió 5 pesos. No, entonces.
No me gusta.
Bueno, esa es la ley mordaza que
nos. Ay, nos hacemos todos los tontos y sabemos lo que está. Sí.
Claro. Entonces, pero los candidatos siguen haciendo su encuesta, por eso que va a ser raro que a lo mejor ellos estén planteando temas que nosotros no sabemos por qué los plantean y es por lo que están diciendo las encuestas.
Sí. Sí, ¿eh?
Perdón, aquí llegan unos mensajes muy graciosos. pero no lo puedo leer.
¿No se puede leer?
No, porque le están atribuyendo distintas frases a Lenin en WhatsApp. Está muy divertido. Yo insisto que hubo mucho material.
Oye,
ayer.
Estamos a 13 días de la elección, increíble, ¿eh? O sea, estamos a la vuelta. Todavía el fantasma de la abstención sigue instalado. Yo creo que el debate no contribuyó ayer a revertir esa sensación.
Yo no sé si hay dificultad, si hay algún grupo que todavía no decide su voto, o no sé si va a ir a votar, incluso que el tema de las parlamentarias y la elección de Core a 13 días de la elección, me imagino que cada cual en su distrito tendrá algún grado importante de dificultad para entender por quién vota. Y no estoy muy seguro si se hace la relación directa también entre el candidato o la candidata al Parlamento, o el Core, y el vínculo con el respectivo candidato presidencial. Aquí hay una dispersión de...
Imagínate la papeleta.
Claro.
La papeleta para Cores, la papeleta para parlamentarios. Aquí en Santiago tenemos solo diputados, pero en otras regiones donde hay diputados, senadores y Cores. O sea, tremenda papeleta para elegir tu opción.
Claro, y es complejo, salvo en la franja, que tiene su rating también, pero uno no alcanza a ver una fuerza política representada en cada uno de estos candidatos, para que sea más chico, pero incluso los más...
Hay una serie de dificultades.
Ninguno hace un llamado, como se solía hacer también, a necesito un parlamento para mí, elijan a mis candidatos, a mis candidatas, a las que me apoyan, tampoco un llamado en ese sentido. Entonces, se ven opciones, ahí están,
por eso que están,
pero no tienen un correlato en
el resultado parlamentario. Todas las proyecciones muestran que lo más probable es que tengamos un congreso fragmentado que asuma el 11 de marzo.
De marzo. 2018, y esa va a ser una experiencia.
No va, ninguna de las coaliciones ni partido va a tener mayoría, lo que va a obligar a ciertos acuerdos. Por eso que también es importante fijarse en qué candidatos presidenciales son quienes pueden darle también mejor nivel de gobernabilidad al país, ¿no? En términos de ser capaz de generar entendimiento y acuerdo, ¿no? Es un punto importante, ¿no? Son los tres vértices que hay que tener claro en una elección de lo que se llama el triángulo del gobierno, o sea, proyecto político o programa, gobernabilidad, capacidad para generar acuerdo y capacidad de gobierno. Esos son los tres elementos los que deberíamos estar pensando cuando tomemos nuestra decisión para evaluar un candidato.
Yo tengo claro que esto va dirigido, y lo hablábamos recién, al votante probable, digamos, difícil captar nuevos votantes, pero sería interesante por lo menos captar un poco más del espíritu en función de la cercanía que tenemos con las elecciones, y tampoco eso es algo que yo creo que se logra ayer, o tú piensas que sí se enciende un poco más la idea de, bueno, estamos a la vuelta de las elecciones y se respira un poco más de ambiente.
No, yo creo que no. Tú pasas hoy día, pasaba por aquí en Providencia y no ve uno, digamos, un despliegue de publicidad. Decíamos, bueno, queríamos que no hubiera tanta publicidad, y hoy día también estamos un poquito quejándonos del otro extremo al que nos fuimos, ¿no? Pero va a haber que buscar, aquí hay esto es como una transición, tenemos que adaptarnos a un nuevo sistema, nueva lógica, y evidentemente esto va a producir un cambio en la manera de hacer política, ¿no? Está claro que para allá vamos.
Yo no puedo creer que esté a la vuelta de la esquina esto. Ya.
13 días.
No queda nada. Y nos quedan segundos para el informador.
Presidente, parlamentarios, Cores para los próximos 4 años.
Exacto.
En algunos casos para 8, cuando se elige senador.
Claro.
Así está la cuestión. Marco Moreno, muchas gracias. Como decía.
Nos vemos. Decir?